La bruja de las palabras.
Te está abrazando la sabiduría del miedo. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Brujita, ¿te puedo hacer una pregunta?
Dale.
¿Sabes? De las muchas cosas que no entiendo de vos, hay una que me confunde más que todas. Tenés voces distintas, brujita. Algunos días tenés voz de vieja, con todo respeto, ¿no? Esa voz de las brujas. Bueno, otras veces, otros días hablás como una nena. ¿No te das cuenta? Y otros días, como hoy, tenés una hermosa voz de mujer.
Sí, ¿y?
Es que la voz es algo que caracteriza a una persona, no cambia. Podemos cambiar la ropa, el color de pelo, podemos engordar o adelgazar, pero la voz es siempre la nuestra, nos identifica, es como una bandera que llevamos y que no podemos esconder.
Es cierto, Carlos. No sé bien por qué a mí me pasa que la voz me cambia, no sé. Incluso me puede cambiar de un instante al otro. Es que a veces me siento tan abrumada por tanta sabiduría de haber vivido tantos siglos y me sale voz de vieja. Otras veces me olvido de todo y me siento como si mirara al mundo por primera vez y me sale
voz de nena.
Y otras veces la vida explota dentro mío, como si un dique de maravillas se rompiera y se juntan en mí toda la sabiduría del universo, la fuerza más pura de la vida y la ingenuidad y la frescura de la niñez. Entonces me sale voz de mujer.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones, por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdo, el cuerpo y el alma. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella sigue viva la estrella que guía mi paso. Por ella no me desmorono ante los fracasos, por ella miro siempre el sol desde mi ventana, por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma, por ella me imagino el cielo como un beso eterno, por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo.
Bruja de las palabras, para soñarte mejor.
Por ella la contradicción y los desvaríos, por ella cada sinsabor, cada sinsentido, las lágrimas, las puñaladas, también las caricias, los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa. Por ella mis aspiraciones y mi fantasía, por ella mis desolaciones y mis alegrías, suspiros, corazón, pasión, poema y plegaria, y todo lo que no se puede decir y con palabras.
La bruja de las palabras.
Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella sigue viva la estrella que guía mi paso. por ella no me desmorono ante los fracasos. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella tengo una ilusión en el fondo de la alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo.
Estamos hoy emitiendo La Bruja de las Palabras en horario especial, ¿eh? Son las 2 de la tarde, bueno, ya son las 3, de 14 a 16 horas, por una programación especial que tiene hoy Radio Nacional. Pero bueno, nos vamos acomodando nosotros según cómo sopla el viento, ¿eh? Como dicen que hace el junco. El junco está, tiene sus raíces en un lugar, pero se deja mover por el agua, ¿eh? No es rígido. Alguien ha puesto eso como ejemplo y puede estar bueno a veces, ¿no? Me parece que hoy no estamos saliendo por internet, ¿eh? Hay un problemita en la emisión de internet, pero bueno, nos escucharán luego grabados los amigos. Si quieren comunicarse a través de Facebook, estamos siempre en La Bruja de las Palabras. Vamos a escuchar un poquito más a Enrique Eskenazi. Hay que trabajar, señora, ¿eh? Es un poco difícil, pero bueno, vamos a pensar. ¿Y por qué, Carlos, lo trae a este señor, a este muchacho Enrique Eskenazi? ¿Y por qué a veces usted no ha escuchado por ahí que la gente dice que se han perdido los valores? ¿Y que la juventud está perdida? ¿Y que el humano por ahí ha descubierto ciertos remedios para la salud, ha mandado cohetes a no sé dónde, pero se siguen peleando todos con todos? Bueno, Enrique Eskenazi nos trae a Nietzsche, que fue uno de los tipos que vio bien clarito dónde estaba el problema. A ver...
Pero cuando uno mira el siglo XX, es un siglo marcado por Nietzsche. Viene un señor que se llama Spengler y se forra escribiendo un libro bastante mediocre llamado La Decadencia de Occidente. ¿De dónde sacó la idea de la decadencia de Occidente? ¿Quién habló con mucha más profundidad de la decadencia de Occidente? Nietzsche. Y vienen los existencialistas y te dicen, la razón no capta la vida, solo la experiencia vivencial. ¿De dónde lo saca? ¿De dónde beben todos esto? Beben de Nietzsche. Incluso cuando critican a Nietzsche, lo critican desde dentro de Nietzsche, porque no pueden salirse, están atrapados y no lo saben. El siglo XX es nietzschiano. No importa que la gente no lo sepa. Ya el horizonte empezó a ser para Occidente la vida. La vida por encima de la razón. La mente asesina de lo real. Lo real tiene que ser lo visceral, incluso está... variantes lamentables, no es. No pienses, siente. Tu cuerpo, te dice, es una versión barata, popular, superficial y terriblemente denigrada de lo que en su esencia más fina sería Nietzsche. Estos New Age que se creen espirituales, pues son nietzschianos, solo que no lo saben. Y por lo tanto, son nihilistas a pesar de sí mismos. Lo que ve Nietzsche es que el nihilismo no es una posición intelectual, ¿eh? No es un ismo como el cristianismo. Yo puedo ser cristiano y no serlo. Y volverme, qué sé yo, budista. Que para Nietzsche sería lo mismo. El budismo es una sustitución. La búsqueda de un estado de no ser. Como más valioso que el estado de ser. La nada. La negación de la vida. Son enfermedades. Es miedo a la vida. Miedo a la pasión. Que es la única autoafirmación de la existencia.
Miedo a la vida, miedo a la pasión, que es la única autoafirmación de la existencia. ¿Se acuerda que hace un rato hablábamos de la soledad? Y yo le decía que hay una soledad que duele, que es por la ausencia de alguien real, que ya no está, y que recientemente nos ha abandonado, recientemente, los últimos meses, un año, dos años. Dicen que no más que eso. Después vuelve la vida. Vuelven los deseos, vuelve la pasión, vuelve lo que vuelve, lo que sea que vuelve, pero no lo que pensamos que debería volver. Vuelve la vida, aparece la vida por encima de la razón, dice Eskenazi, y no la vida que se vive pensando en función de lo que repite el lenguaje. La mente es asesina de lo real. Lo que pensamos asesina lo real. Entonces, resulta que nos hemos quedado solos por lo que fuera. Y en vez de vivir eso que es nuestra realidad, lo real, pensamos que deberíamos estar viviendo otra cosa. Y como nuestra realidad es que nos hemos quedado solos por lo que fuera, estamos, digamos, negando lo que ocurre. Estamos subiéndonos a una posibilidad que las cosas deberían ser de otra manera. Y además, usted se va a dar cuenta, porque usted se va a proponer cosas, yo debería salir, debería ir a no sé dónde, y no lo hace. Permanece en ese lugar. Porque en muchos casos hay motivo para que usted esté ahí. Ese motivo es, bueno, la realidad, o la vida, los movimientos vitales. En algún momento usted se va a levantar o algo va a ocurrir, digamos. Más allá de que de vez en cuando uno puede pegar un golpe al timón, lo que está diciendo Eskenazi es que la cultura occidental pone a la razón por encima de la vida, a los motivos y las explicaciones de lo que nos pasa, lo pone por encima de lo que nos pasa. La mente asesina de lo real.
Para Nietzsche, por lo tanto, lo que importa no es la verdad de una doctrina, sino su utilidad para la vida. De ahí la afirmación de él, rara, de que no hay verdad. Lo que hay es lo que le conviene a la vida o no. Yo he puesto en la web hace muchos años ya un escrito del joven Nietzsche, es sobre la verdad y la mentira en el sentido extramoral. ¿Qué quiere decir? La mentira es necesaria para la vida. Porque lo que hace que una forma de vida se prolongue no es la verdad, sino la ilusión. Y la ilusión, no importa que sea ilusión, si sirve a la vida, es vivida como si fuera verdad. Por lo tanto, lo que constituye la vida es un sistema de errores necesarios. Por eso vivimos gracias al arte y no a la verdad. Esa verdad de la ciencia se volvería contra la vida si no fuera matizada por otro tipo de verdad, que él considera que es la verdad que posibilita que la vida se autosupere. Pero ya llegaremos a eso de la autosuperación, que no es que el individuo se autosupere, es que la vida se autosupere, que no es lo mismo que el individuo. Que vaya más allá de las posibilidades adquiridas en un momento dado. Que vaya más allá. En cuanto se detiene, empieza la negación de la vida. La vida no tiene techo. La vida es, como dice él, voluntad de poder. Y la gente lo entiende mal, otra vez. La gente lo entiende en el plano de ego. ¿Voluntad de poder qué es? ¿La gente cree que es voluntad de dinero? No. La voluntad de dinero, una vez que tiene dinero, se ha vuelto esclava del dinero. No es una voluntad libre. Una voluntad que sea la más libre de todas las voluntades. Y que por lo tanto no esté determinada por su objeto. Una voluntad que solo pueda quererse a sí misma. Es decir, voluntad que quiere más que más voluntad.
A ver, ¿qué significa voluntad de poder? Tal vez sea bueno que lo veamos un poco, porque lo está usando Eskenazi a cada rato y es una de las cosas que se repiten de Nietzsche. Cuando Nietzsche dice voluntad de poder, no es la voluntad del poder dominar sobre los demás o de tener un auto más grande, más plata, ser el gerente en vez de ser el encargado. No se refiere a ese poder. Se refiere a mover la realidad. Lo voy a decir como lo decimos en el barrio, a mover la realidad real. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, y disculpe la autorreferencia, pero es lo que me viene ahora a la cabeza. Hacemos este programa en un horario que no es el nuestro, lo cual nos desacomoda mucho, nos desacomoda los tiempos de preparación del programa. Como el horario es sorpresivo, las chicas no han podido estar. Entonces yo me encuentro frente a una situación nueva que me incomoda, encima me olvidé el guión, una serie de cosas distintas. Es lo nuevo, es lo real, es la famosa vida que se presenta como se presenta. Uno a veces tiene el músculo, el resorte de decir, espera, vamos a volver todo, vamos a hacer el programa de un modo que lo podamos controlar, o lo suspendemos, pero no nos abrimos, o nos cuesta en todo caso abrirnos a la posibilidad de decirlo, bueno, lo hagamos como se nos está presentando, con lo que hay, con las cosas como son, reales, con el sonso que soy y con la realidad llena de grises tal cual se nos presenta. Y le está pasando a usted esta tarde, señora. Con eso yo hago lo que puedo. Esa es la voluntad de poder. Hago lo que puedo, hago lo que deseo, lo que me sale. Y si no me sale nada, no hago nada. Esa es la voluntad de poder. Es casi lo contrario que la voluntad. Es bajar todas las estructuras de control del mundo. Todos los modos que usamos para que las cosas se repitan siempre igual. Comer a la misma hora, vestirnos de cierta manera adecuada, el corte de pelo tiene que ser aceptado por no sé quién, no me puedo perder tal programa. Salirnos de que las cosas ocurran siempre del mismo modo, eso sería matar la vida. Y exponernos con confianza sería a que si nosotros nos sumamos a la realidad tal cual está ocurriendo, tal cual se presenta, si nosotros nos sumamos, algo bueno va a salir, digamos, o algo va a salir de lo cual vamos a aprender y vamos a estar luego en otro lugar distinto al que estábamos antes, porque si usted hace todo como lo ha planificado, nunca se va a mover. Siempre usted va a estar ocupando el casillero que usted previó antes de ayer. ¿Se da cuenta? De este modo se apuesta a la vida, se apuesta a que lo nuevo más nosotros va a conducir, va a producir algo que nos enriquece, que es lo nuevo, que es la vida, y de este modo recibimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos. No sabemos lo que tienen que hacer los demás. La novia que nos aparece nueva, distinta, no sabemos cómo debe comportarse. Nos exponemos a que las cosas ocurran como ocurran. Esa es la voluntad de poder, aunque parezca casi lo contrario. Es una especie de despojarse de la voluntad de controlar, confiando que vamos a poder, ahí está la voluntad de poder, subirnos a la ola de la vida nueva, distinta, con la lozanía de lo nuevo, tal cual se presenta. Esa es la apuesta, esta es la fuerza, además, de Nietzsche, es la fuerza que tienen nuestros jóvenes, que se decepcionan cuando los adultos les proponemos que repitan los escalones que ya están previstos y que a nosotros mismos ni siquiera nos han funcionado.
Pero si quiere algo ajeno, se vuelve esclavo. Si quiere placer, es un esclavo del placer. Para Nietzsche no hay ser más débil que el esteta, que depende del placer y que por lo tanto no tiene ninguna consistencia. Es blando. A donde está lo fácil va a correr. No es libre. Se requiere la suprema libertad para querer un querer que solo se quiere a sí mismo. ¿Qué es el poder para Nietzsche? El poder es el querer libre de condicionamiento del objeto. Es decir, es querer ser más. No tener. El tener lo vuelve a uno esclavo de lo tenido. Esa idea de que una persona con mucho dinero es un hombre que tiene voluntad de poder, no, ese es un esclavo. Ese es un esclavo condicionado absolutamente por las reglas de juego para tener lo que quiere, que no es querer una voluntad absolutamente libre. No lo es. ¿Qué es? La vida quiere siempre más. Por lo tanto, si ha llegado a este punto y defiende lo que tiene, bloquea el anhelo de la vida misma de que de más de sí misma. Por lo tanto, es imparable. Por lo tanto, es una autosuperación, no un volcarse hacia algo exterior, sino un continuo crecimiento. La idea de autosuperación, de creatividad, otra cosa que pasó el siglo XX, autosuperación, creatividad siempre creciente, intensidad de la pasión y no dependencia del objeto, son todas ideas de Nietzsche. Es Nietzsche el que afirma una vida libre. ¿Libre de qué? De la dependencia de cualquier objeto. Una vida que, ¿qué quiere? Más vida, nada más. Más vida, no más cosas. Las cosas matan a la vida. ¿Qué son las cosas? Las cosas vienen medidas por interpretación de lo que es real. Bueno, la ciencia te cuenta que esto es real. Es una interpretación del mundo. La religión es otra interpretación del mundo. La vida, más allá de toda interpretación, es pura voluntad de ser más. Bonita esta idea. No es la voluntad de dominio sobre el mundo, no. Es el que quiere dominar a otro, es un esclavo. Lo que quiere depende de otros, no depende de sí mismo. No, no. Lo que la vida quiere es más de sí. No detenerse nunca. Romper siempre el techo alcanzado. Pero claro, ¿quién puede romper el techo alcanzado? La mayoría se instala cómodamente en el techo donde se siente seguro. No hay mayor amenaza para la vida que el predominio de la seguridad. Sin duda, la seguridad es necesaria para la vida, pero suficiente no. La vida es voluntad que quiere más. ¿Qué? Más de sí misma. Más de sí misma. Y cuando conquista un paso más, lo conserva para un paso más. Porque en cuanto se fija, se vuelve resentimiento.
En cuanto se fija, en cuanto querés controlar, en cuanto querés que las cosas mañana ocurran del modo que vos hoy te imaginás, ahí se vuelve resentimiento. Porque mañana van a aparecer elementos nuevos, y si no es mañana, será pasado mañana, que van a desacomodar lo que vos habías previsto ayer o antes de ayer. Porque vos estás planificando sin los elementos nuevos que van a aparecer luego. La vida quiere más de sí, no se detiene nunca. Es lo que el ejemplo que yo le daba hace un rato para entender qué significa esto de la voluntad de poder. Las cosas se presentan de un modo que yo no había previsto. Yo me subo con confianza a ese modo. No interpreto la vida más allá de toda interpretación, dice. Porque interpretar ya es interpretar hacia el pasado, es cerrar una explicación del mundo en función de lo que yo creía hace 5 minutos. Acá lo que dice Nietzsche es abrite a lo que está ocurriendo ahora y entonces vas a superarte. Esta superación que habla no es la superación de quien propone superarse, es la superación de quien se anima a soltar. A soltar sería en general... Se anima a no controlar, se anima a que ocurra lo nuevo, se abre a lo nuevo y sería, dicho de otra manera, no se opone a lo nuevo. Estamos inmersos en la cultura occidental que castiga lo nuevo, que castiga a la juventud, castiga a los niños, castiga lo emocional y prefiere lo que está explicado, racional, medible, ¿eh? Este es el punto. En otras culturas, acá tenemos la cultura andina, no hace falta explicarle todo esto a la gente, salvo que ya se hayan occidentalizado, digamos. La voluntad de poder ocurre naturalmente en un perro, en un gato, en los órganos nuestros que tenemos. Naturalmente están acomodándose a lo que está viniendo, al frío que está llegando, o al hambre que estamos comenzando a sentir, o a la excesiva luz. El cuerpo todo el tiempo se está acomodando a lo nuevo, a lo que viene. La cultura occidental tiene una especie de necesidad de aplacar, de negar la vida, en palabras de Nietzsche, para controlarla, para que los esclavos no se rebelen, en definitiva. Sería, aunque parezca que yo estoy metiendo una frase política en otra explicación, en definitiva se trata de eso. Es una cultura que tiene que funcionar para que funcionen los esclavos. En el próximo bloque lo vamos a escuchar a Tomás Lipán. Y escúchelo, porque Tomás Lipán, acá desde Purmamarca, dice algo parecido acerca de la identidad.
Voy a dedicar esta charla a los que tienen una razonable duda. O sea, no es porque a mí me guste la duda en tanto que ejercicio del relativismo moral, sino porque me parece que el que duda suele ser más benevolente con todos, aunque más no sea por no estar seguro de sus propios enconos, de sus propios sentidos. Hay territorios de certeza donde únicamente caminan los locos.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de sí mismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.